Está en línea Omar de Marchi. ¿Cómo te va, Omar? Buen día. ¿Cómo estás?
Yes, Marcelo. Buen día.
¿Cómo andás?
¿Cómo bien? Estamos?
Bien. Muy bien. Nosotros todavía usando algunos recortes de tu paso por aquí en la radio cuando estuviste. A ver, mostrale uno, negro. A ver. Ese estuvo, ¿no? Es buenísimo. Y te...
cantando también.
Y este cantando. Ese es maravilloso. Bueno, ¿cómo estás, Omar?
Qué decís? Bueno. Su generis cumple o ha cumplido en estos días 50 años. Pusieron ahí el tema este de Necesito, de Charlie y de Nito,
sí,
Mestre.
Sí.
50 años. No, 50 años no de Sui Generis, 50 años de Confesiones de Invierno, que fue el segundo disco importante de Sui Generis después del primero, que fue Vida.
Ah, mira vos.
¿Te gusta en
¿Cuánto
serio,
que
eh?
Sabés? Sí. Yo no tengo mucha idea en eso, sí.
En estos días se cumplió 50 años de.
Un melómano.
El segundo disco histórico de Sui Generis.
Sí, sí.
Los Beatles argentinos.
Los Beatles argentinos, sí, es cierto. Bueno, ¿cayó la ficha del domingo, Omar?
Bueno, sí.
Bajó un poco la espuma y ¿has hecho alguna reflexión? ¿Qué análisis tenés para compartir con nosotros?
Primero una visión positiva, ¿no? Obviamente. Sacar 30% de los votos en un espacio que construimos en solo 5 meses para una provincia como Mendoza, que es una provincia muy, digamos, estable, si vos querés, es todo un triunfo. Por supuesto, teníamos la expectativa de ganar, trabajamos para eso, nos preparamos para eso, sinceramente lo digo, ya pasaron las elecciones,
sí.
Ya no se vota el domingo, nada, nos preparamos en serio para gobernar. Pero haber sacado 30% de los votos y ser hoy la alternativa concreta al gobierno, bueno, nos coloca en una posición de mucha responsabilidad que la vamos a honrar.
Si a vos te preguntara a alguien de afuera de la provincia, ¿quién está en ese 30% que vos obtuviste en la última elección? ¿Qué le respondés? Porque acá hay una visión, ¿no? Hacia adentro de la provincia, dice, bueno, es un rejunte, es algo indefinido, con poca proyección,
pero,
no hay que ver.
Pero mira, Marcelo, ya pasaron las elecciones, ¿no? Ajá. Por eso no estoy tratando de defender ninguna posición. No es un rejunte, esto lo digo ahora ya con respeto a esta altura y que se nos respete y que se respete a los más de 300.000 mendocinos que acompañaron esta alternativa. Porque, ¿qué diferencia hay con el Cambia Mendoza del año 2015? Ninguna, y es más, te diría que la Unión Mendocina tiene mucha más coherencia.
Bueno, vos formaste ejemplo, parte, ¿no?, de aquel 2015.
Por eso, pero sí. Estaba en aquel momento estaba Libres del Sur, de la izquierda más kirchnerista, si vos querés, estaba el Partido Demócrata, habían extremos dentro de ese espacio, y nunca nadie escuché yo decir que era un rejunte o algo así. Por eso, digo, yo a esta altura me parece que, sobre todo el gobierno, tiene que ser mucho más respetuoso, no ya de la Unión Mendocina, que llegó para quedarse, y lo van a sentir, lo van a advertir en este próximo tiempo que llegó para quedarse, sino para con los 300.000 mendocinos que acompañaron esta alternativa.
Omar, ¿qué tal? Buen día.
Buen día.
¿Cómo estás?
¿Jorge?
Sí.
Jorge. ¿Cómo estás, Jorge?
Bien, todo bien. ¿Hay algo de lo que te estés arrepintiendo, de lo que te hayas arrepentido de decir, en esta la pifié?
Bueno, en un partido de truco que jugamos con vos y quedaste en pagar el asado y no lo pagaste, por ejemplo,
bueno,
entre otras cosas.
Todavía tengo tiempo.
Que los oyentes sepan que hubo un partido de truco.
Sí, lo saben y que perdimos.
Claro, y que perdieron, eso hay que destacarlo.
Sí, claro.
No, a ver, uno, yo nunca me arrepiento de lo hecho. En todo caso, soy aquellos que se arrepiente por no haber hecho cosas. Pero nunca por lo hecho, al contrario. Creo que, sinceramente, ahora ya con el diario del lunes, sacar el 30% de un espacio que llevaba 5 meses... es un éxito, es un logro enorme. Hemos colocado 13 legisladores más 5 que vienen. Vamos a tener un bloque entre diputados y senadores de 18 legisladores. Tenemos concejales en casi todos los departamentos. La estructura que se ha armado es muy fuerte y ahora tenemos que ser fieles con nuestros postulados. vamos a estar muy cerquita de la revalorización del rol docente, muy manoseado en este tiempo en la provincia de Mendoza. Vamos a estar muy cerquita en la inversión en equipamiento en materia de seguridad. Ustedes mencionaban recién el tema de la salud, es un tema que no se tolera más, queremos saber qué va a hacer con la OSEP. Ahora el gobierno que explica el 20% del sistema de salud de la provincia, con los centros de salud que están virtualmente abandonados, y sobre todo con un asunto principal, que es el funcionamiento de la justicia. Allí vamos a ser custodios, vigías firmes de que vuelva, porque no la hay, vuelva la independencia al Poder Judicial como tarea principal para que la justicia vuelva a ser justicia. Porque si la justicia pierde la independencia, en definitiva deja de ser justicia. Por lo tanto, esta es la tarea que tenemos hacia adelante y la vamos a intentar cumplir, por supuesto, con muchísima responsabilidad, por supuesto.
¿Por qué crees, haciendo esta descripción, que fue más o menos la columna vertebral de tu campaña, poniendo en valor esta serie de críticas, la campaña electoral se eligió otra cosa? ¿Por qué no lograste encantar y seducir a la mayor parte de los mendocinos, si bien es una buena elección? Has dejado eso, tercero o casi cuarto al peronismo, aunque puede haber algo de peronismo también en lo que estás representando. ¿Por qué no pudiste seducir un poquito más? ¿O por qué, en todo caso, te hago la pregunta al revés, ¿no? ¿Por qué Cornejo, con todo ese bagaje de críticas negativas que estás haciendo a su figura, lo que él ha sido, su impronta? Nada personal, estamos hablando acá. Lo que,
exactamente.
No, está bien.
Personal, esto creo que quede claro.
No, está bien, sí, yo lo entiendo. Por eso es que lo nuestro también no tiene nada que ver con lo personal.
Sí, sí.
¿Por qué sigue prendiendo en la sociedad mendocina? Ya van a cumplir 12 años de gobierno, ¿no?
Bueno, correcto. Primero creo que porque hay un manejo también de estructura muy fuerte y es muy difícil ir en contra de eso. No podemos ser ingenuos tampoco en esto, ¿no? Manejan, no sé, 10, 11 intendencias, con todas esas superestructuras que significan ponerlas en modo campaña. Íbamos en contra de todo eso. Fuimos en contra de todo el aparato nacional. De todo el aparato nacional. Pero insisto, lejos de verlo en términos de que faltó algo, que siempre falta, por supuesto, lo veo en términos positivos. Es decir, bueno, mirá, de la nada sacamos el 30% de los votos. Algo pasa en Mendoza. Porque la pregunta debería de ser, Cambia Mendoza ganó con 500 y pico mil votos en el 2015, ganó con 400 y pico mil votos en el año 2019 y ganó con 300 y pico mil votos en el año 2023. Ajá. Hay una decadencia, hay un retiro de confianza paulatino al gobierno, justamente por falta de resultados.
Bueno, sí, hay un desgaste general, porque además ha votado menos gente. Es decir, nosotros hemos hecho una comparativa. Cuando las crisis han sido agudas, como las que tenemos hoy en la Argentina y en la provincia, la gente se retrae, no, quizás por calentura, por irritabilidad, no va a votar, cuando a lo mejor uno supone que podría ser, a lo mejor equivocadamente, ¿no? Debiese ser lo contrario, todo el mundo a votar. Pasó en el 2003 también, cuando veníamos de una crisis muy, muy fuerte. Es decir, esos dos hitos marcan el 2003 y esta última elección la menor cantidad de votos o de votantes, ¿no? Es decir, hay un poco de todo, Mar, ahí.
Bueno, sí, claro, hay un poco de todo.
Y pierden todo, y pierde el oficialismo, claro.
Bueno, por eso, pero vos me preguntás a qué responde, sí, en definitiva, sí. Por ahí si nos faltó un poquito, yo creo que en definitiva, en este contexto general, se hizo una gran elección, sinceramente, y yo lo primero que quiero hacer también, no quiero olvidarme, es agradecerle a cada uno de los mendocinos que confió en nosotros, siendo un espacio nuevo.
Claro.
Y con todas las balas que nos tiraron encima. No les quedó bala por tirarnos.
O sea que el otro día acá, Gustavo Gutiérrez, charlamos con él aquí en la radio, y hacía también, bueno, él no tiene pelos en la lengua, te dice en on lo que te dice en off, siempre es un tipo que más o menos maneja siempre la misma visión, y fue crítico con la incorporación de Orozco. Es decir, hubo algunas cosas que no terminaron de cerrar para él, y cree que eso también se trasladó hacia el electorado. ¿Vos de Orozco, ¿qué decís hoy?
Mira, primero lo hemos hablado mucho con Gustavo y vos sabés también personalmente, Marcelo, que la relación con Gustavo es impecable, aparte un hombre a quien respeto muchísimo y que fue uno de los pilares de la construcción de la Unión Mendocina. Ahora, el tema de, más que de Orozco, el tema de Las Heras, que tuvo que ver indudablemente, no con Orozco, tuvo que ver con una maquinación impresionante que desarrollaron en contra de Las Heras. Nadie puede ocultar esto a esta altura. Te repito, ya pasaron las elecciones. Si hubieron, yo no quiero decir que haya que apañar o esconder si han habido ilícitos o no ilícitos. Lo que digo es que tiene que funcionar la justicia. Y para eso tiene que funcionar de manera... A ver, te voy a dar un ejemplo. Todos hemos oído, y los oyentes que no lo han oído, que lo googleen y que lo busquen, los audios de dos integrantes del Consejo de la Magistratura contándose cómo hacían trampa para nombrar los jueces. Ahora, hace poquito.
Sí.
Eso no trascendió. Más que el comentario que ustedes puedan haber hecho, en fin, pero toda esa maquinación que se articuló por supuestamente un par de cooperativas en Las Heras que no sé que si le habían pagado más a un tipo, le habían pagado menos, yo no creo que no sea importante. Pero, a ver, pongamos las cosas en términos de prioridades. Digo, sí, es más, si un cuarto de la lupa que se le opuso a Las Heras se hubiera puesto en otros municipios X, no sé qué hubiera pasado. Entonces, también a esta altura, repito, ya pasaron las elecciones, pongámosle... ¿Cómo?
Que está muy mal también que eso pase. Está por pésimo, supuesto. Digo, está pésimo que alguien lucre con una cooperativa, ¿sí? Sí. Trucha. Como que está pésimo que se elijan jueces a dedo o que haya tráfico de influencia, claro, en el Consejo de la Magistratura. Pero, está muy mal eso. Las
perfecto,
dos cosas.
Jorge. Pero ahora yo te pido que... hagamos una encuesta y veamos cuántos conocen el tema de Las Heras y cuántos conocen el tema consejeros truchos de la magistratura que nombran jueces truchos.
Bueno,
el nivel de
sí,
conocimiento
eso
ha sido 10-1 o 20-1 o 30-1.
Es probable.
No, con seguridad. Probable. Sí. Fíjate vos que cuando fue se hizo el allanamiento a Las Heras con 30 policías, la prensa llegó antes que los fiscales. Y yo no escuché un solo allanamiento para, por lo pronto, tomar el teléfono de estas consejeras de la magistratura, que fueron berretas lo que hicieron. Porque para que el oyente recuerde, es un audio donde dice, tendría que haberle puesto un 4, pero le puse un 6 porque el petiso me lo pidió. A ver, pará, no quiero hacer de esta nota una cosa negativa.
Pero
simplemente
que se investigue.
Digo, la Mendoza que viene... tiene que ser una Mendoza también que recupere la imparcialidad del Poder Judicial. Porque si no, sin justicia no es Mendoza. No hay ningún país, ninguna provincia que pueda prosperar
cuando,
en términos sustentables, sin un Poder Judicial independiente.
Ellos responden, cuando digo ellos, buena parte de la estructura del gobierno, los que entornan a Cornejo, dice, no ha beneficiado absolutamente nada esa justicia a nadie vinculado personalmente con Cornejo desde el punto de vista penal, además, dicen. Pero me quiero... enredar en todo esto, mirando que es importante, nosotros periodísticamente lo vamos a seguir hasta donde se pueda. ¿Qué tipo de oposición vas a hacer? ¿Cuál puede llegar a ser tu relación con Cornejo? ¿Has hablado con él? No se puede ni ver.
No, yo no trato de no mezclar lo personal, pero yo no tengo, o sea, a ver, lo que hace falta es decir que nos pongan arriba de la mesa qué es lo que quieren hacer, punto. O sea, yo no tengo ganas de tomar un café para una foto. Se juntaron para pensar la Mendoza que viene. Eso es biribiri. Yo lo que quiero es que me digan, por ejemplo, qué van a hacer con OSEP. Y que lo pongan arriba de la mesa y lo discutimos. Queremos saber qué van a hacer con la recomposición salarial de los docentes. Y que salgan de esta falsa pelea del SUTE versus el gobierno. Que es un verso que nos viene metiendo hace 8 años. No, digan concretamente cómo van a devolverle el 30% del salario de los docentes que le quitaron en pandemia, con la excusa del recorte, pero que la inflación siguió y entonces terminaron tomándole 30% del salario.
Está bien, esto pasa con todo el sector público. Esa foto es biribiri, ¿sí? Pero ¿no crees que hay una gran parte de la provincia o toda la que está esperando que ahora el nuevo gobernador y vos, que estás elegido como el nuevo líder de la oposición, ¿sí?, en algún momento establezcan lazos para hacer o delinear políticas de Estado?
Sí, por supuesto, pero las políticas de Estado se establecen en torno a planes y a iniciativas concretas, no en torno a decir, se juntaron a tomar café para, no, como claro, te dije no. recién, planificar a Mendoza que viene. No. Nos vamos a juntar todas las veces que sea necesario, porque también la gente está podrida de zaraza. Están todos podridos, estamos.
Sí, tienen que ser convencer y mucho.
Vamos a los mismos. Ahora
tiene que ser muy convincente.
Que es el presupuesto, por ejemplo.
Sí, bueno, lo están replanteando, lo envían un poquito más tarde. La última y breve, Omar, ¿se te termina tu mandato de diputado ahora a fin de año?
Sí, en diciembre, sí.
¿Qué vas a hacer? ¿Qué es de tu vida?
Bueno, en lo personal, bueno, soy abogado, tengo mi estudio, voy a ejercer la profesión, pero independientemente de eso, voy a trabajar fuertemente en la consolidación de este esquema de poder, si vos querés, que significa la Unión Mendocina, para ayudar, colaborar, estar presente, fijar posiciones, intentar conducir esta oposición.
¿Estás mirando las elecciones ya de medio término dentro de...?
No. Estamos mirando el 45% de pobreza que tiene Mendoza. Y que basta de biribiri. Queremos ver cómo hacemos para, cómo hace el gobierno para bajar impuestos, para hacer de Mendoza una provincia más atractiva. Eso tiene que venir de la mano de la reducción de gastos improductivos, absolutamente improductivos del Estado. Tiene que venir de la mano de la transparencia, porque por falta de transparencia se va mucho dinero. Adecuar a Mendoza para que empiece a generar empleo y desarrollo, por un lado, y por otro lado, a dinamizar el sector público que está hoy totalmente deprimido.
Chao, Omar, muchas gracias, que tengas buen día.
A ustedes,
adiós.
Buen día, gracias.
Amable. Chao. Omar de Marchi con nosotros, vamos.